Continuamos con nuestra serie de desafío. En el libro del profeta Daniel, y el estudio de hoy lleva el título, Elévate, o da un paso de fe. Presentado hoy por nuestro hermano pastor, Skip Etchik. Y él explica, el día de hoy es un día especial, un día domingo, donde estamos transmitiendo y enviándoles saludos a todos los servicios que tenemos aquí en el Calvario de Albuquerque, en Santa Fe y en el Teatro Lobo. Así que voy a pedir a la congregación que envíe un fuerte saludo audible a todas las personas que nos están escuchando a través de estos hermosos sistemas de comunicación que dan la vuelta al mundo. Así que abran sus Biblias en el capítulo 2 del libro de Daniel. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, qué agradecidos estamos porque podemos utilizar esta hermosa tecnología para poder transmitir tu verdad a tanta gente que se encadena a través de estos hermosos sistemas de comunicación en derredor del mundo. Humildemente lo hacemos para que la gente te conozca. Te pedimos, Padre Santo, que a todos, a una, nos hables de la misma forma y que podamos a elevarnos a un nivel nuevo, a un nivel espiritual nuevo. Por la ayuda de la Escritura y que tu Espíritu Santo nos continúe desafiando por siempre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Mi mente va a estos momentos a mi niñez, cuando yo estaba aprendiendo a nadar y en verdad tirar clavados desde aquella tabla tan alta donde todos tenían que subir, y me decía mi papá y mi hermano mayor, simplemente elévate como que vas a brincar y vas a ver que no hay problema. Me decían, simplemente elévate un poco, un brinquito de fe. Pero aquello era muy simple. Lo difícil era para mí que yo me imaginaba lo enorme de que estaba la alberca en que yo iba a caer. No tenía nada que ver el tamaño de la alberca, sino que el problema era que yo tenía que brincar y se me hacía que aquello era muy alto. En este caso, el estudio de hoy, el profeta Daniel está en la tabla de la alberca, él y sus compañeros dispuestos a brincar cuando se dan cuenta que están sentenciados a muerte. Así que el profeta Daniel decidió elevarse y luego brincar, y si acaso después del brinco moría, él sabía que caería en los brazos de su Dios tan querido. De esta forma, Daniel puso su fe en el Señor a un tiempo estratégicamente del tiempo de su vida. Cuando hablamos de un salto, nos referimos a un salto de fe, no a lo que dijo un filósofo llamado un señor llamado Surgios, filósofo que dijo que esto era como que un ciego guiaba a otro ciego. No, eso no es cierto. Aquí estamos viendo que el profeta Daniel, basado en lo que él sabía de su Dios, aplicó su fe. La fe verdadera es poner toda tu fe en el Señor Jesucristo. Tu vida presente y tu vida futura, tu vida eterna. Dando un paso de fe, te integras a una fe espiritual y a un mundo espiritual en el cual vas a caer por fe. Naturalmente que vas a caer en una situación que te va a traer cambio de acuerdo a tu fe. Alguna gente están escuchando, dicen, sí, sí, tú tienes fe, pero yo no me considero una persona con tanta fe como tú, que tú me dices y crees que hay un Dios en el cielo y pones toda tu fe en este Dios celestial. No, yo no tengo tanta fe como mucha gente que dice que confían en su Dios. Mucha gente tiene fe en un Dios. Yo te aconsejo que vivas por fe, la fe en Dios, que es una persona eterna. En tu vida tenemos fe en el doctor que no podemos ni mencionar su nombre. Sabes que graduó, estudió en alguna universidad o universidades y te escribe en las recetas un nombre que no puedes leer. Te envía a la farmacia a una persona que no conoces y esta persona te da medicinas que ni sabes qué te dio, pero tienes fe y vas a tu casa y te las tomas. Con todo esto, Dios te está diciendo hoy, elévate, desafíate, y tú dirás, oh, yo no puedo confiar en esto. La historia que vamos a ver el día de hoy se desarrolló en tres escenarios. El primer escenario, el escenario número uno, toma lugar en la alcoba del rey Nabucodonosor. A este punto, el rey tiene insomnio. El segundo escenario se mueve a la corte del rey y invita a todos sus consejeros para que le aconsejen. El escenario número 3 toma lugar en la sala de oración del profeta Daniel y sus compañeros, donde ellos tuvieron que orar para que Dios los defendiera y los librara de aquella horrible situación. Vamos a ver primeramente la insomnia del rey, la incompetencia de los caldeos y Daniel y sus tres compañeros en su tiempo de intercesión, oración de fe. Como dice en la hoja que les pudimos, el rey no podía dormir, los caldeos no podían ver bien, los cautivos no podían estar bien. Vamos a ver esos, el libro de Daniel, capítulo 2. El primer punto es Daniel 2:1. Y estamos en el primer escenario, en la alcoba del rey. Y dice, Daniel 2:1, en el segundo año del reino de reinado de Nabucodonosor, tuvo con Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se sentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Naturalmente que cuando una persona está en poder, tiene sus responsabilidades y no muy fácil se va a dormir cuando se llega a la hora de dormir. Este rey Nabucodonosor llegó a la posición más alta a este tiempo, está sufriendo de ansiedad. Una vez que una persona llega a una posición tan alta como en este caso el rey Nabucodonosor, el rey comienza a pensar, bueno, ya soy el rey, ahora qué tanto podré durar en esta posición, hasta que de repente que algo suceda, surja alguien más fuerte que yo y me destrone, es lo que pensaba el rey a este tiempo. Oí de un ministro que le llamó la atención a un chamaco y le dijo, jovencito, ¿usted hace sus oraciones por la noche? Dijo, sí, señor. Y el ministro le pregunta, ¿hace usted sus oraciones por la mañana, chamaquito? Dijo él, no, por la mañana no, porque durante el día no tengo miedo. Aquí, el rey Nabucodonosor está petrificado, está atemorizado, porque lo que soñó era algo que él no quería aceptar y quería que se lo explicasen. De esta forma, el rey llamó a los sabios. Para lo que el rey debía haber sido un lugar de descanso, vino a ser un lugar de tormento. ¿Quién era este rey Nabucodonosor de que ya lo hemos mencionado en otros estudios? Nabucodonosor era el hijo primogénito de un rey llamado Nabucodonosor. Ese Nabopolassar fue el rey que constituyó el rey donde estaba el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Así que este rey fue muy estratégico cuando tomó el reinado, capturó a los judíos y se llevó a ciertos jóvenes como al rey como al profeta Daniel cuando era chamaco. Pero el papá de Nabucodonosor le puso por nombre Nabucodonosor, que significa en su lenguaje caldeo, o Nabú protege a mi hijo. Y Nabú también quiere decir el Dios sabio. Oh, Dios sabio, protege a mi hijo. Interesantemente, acerca de este rey, del rey Nabucodonosor, se va a dar cuenta que su Dios no tiene ninguna sabiduría, ningún poder, y no lo puede librar, ni le puede enseñar nada nuevo. Por eso es que él confiaba en todos sus sabios astrólogos. Así que Nabucodonosor se reconoció en sus días por ser cruel, mató mucha gente, sacrificaba gente por gusto. Este señor ponía las gentes sobre las llamas y así los admiraba cómo morían. En Segundo de Reyes, capítulo 25, cuando llevó cautivo a Israel, a los judíos, mató al rey Sedequías y le sacó los ojos después que sacrificó a su hijo en su presencia. Así que el rey Sedequía lo único que vio cuando tenía ojos fue como su hijo fue martirizado. Y después le sacó los ojos este mismo rey Nabucodonosor. Este rey es el rey que construyó esa hornaza, aquel horno tan tremendo, donde él lanzaba a sus víctimas y se divertía ver cómo la gente se moría hirviendo en el fuego. Era un rey muy temperamento. Este rey tenía 90% de temperamento y 10% de violencia. Este texto nos está diciendo que este rey tuvo sueños y su sueño se turbó. O sea, este señor estaba perturbado. Yo creo que Dios tiene sus modos de llamarlo la atención. Si no nos llama la atención durante el día o no le contestamos, no ponemos atención, nos llama la atención durante la noche. Por eso es que aquí a este rey le habló en sueños. Tenemos que entender que todos soñamos. Todos soñamos cuando dormimos. No nos recordamos que soñamos, pero todos soñamos. Las personas que han hecho estudios dicen que el porcentaje de sueños, una persona sueña como 5 veces por la noche. Una vez que te quedas dormido, como a los 90 minutos, comienzas a soñar y esos sueños se repiten como cada 90 minutos. Y así que así estas personas aseguran que todos soñamos. No podemos recordar bien lo que soñamos, pero toda la gente soñamos. Así que lo que sucede en tu cerebro es que el cerebro mayor hace contactos de vez en cuando o cada 90 minutos con el cerebro menor y de esa forma tú ves imágenes aún estando dormidos. Así que en este caso, Dios está construyendo y estimulando el cerebro del rey Nabucodonosor. Ahora, si tú lees la Biblia, sabes que esto no ha sido raro, que Dios ha usado sueños y visiones muchas veces para guiar a sus hijos. Por ejemplo, oímos que Jacobo huía de su casa y soñó de que una escalera del suelo hasta el cielo y veía a los ángeles ascender y descender del cielo. Y Faraón también tuvo sueños. José tuvo sueños y le interpretó los sueños al Faraón. Oímos de Salomón. Salomón soñó y en los sueños Salomón oyó que Dios le decía, pídeme lo que pidas y te lo daré. Imagínense, ese fue un sueño hermoso, cuando Dios te ofrece. Uno de los sueños más famosos que encontramos es que María y José, recordemos que ellos soñaron, principalmente José recibió un mensaje de Dios que le dijo, no temas de recibir a María como tu esposa, porque lo que ella ha sido concebido del Espíritu Santo. Así que Dios nos habla a través de sueños. Aquí en este caso llama la atención a el rey. El rey no puede dormir. Está turbado porque Dios quiere comunicarle algo. Ahora, vamos a ver del escenario 1 al escenario número 2, a la corte del rey, para ver lo que sucede con el rey y sus consejeros. En el verso 3. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y le mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: El asunto lo olvidé, y si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. ¿Y usted cree que el rey cumplía su amenaza? Claro que ellos sabían que podía cumplir, porque lo reconocían que era un rey bárbaro. Verso 6. Y si no me mostráis el sueño, y si me interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Verso 7. Respondieron por segunda vez y dijeron: Diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararé respuestas mentirosas y perversas. ¿Qué decir delante de mí? Ante tanto que pase el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa qué me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ninguno mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no están, no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se predicó el edicto de los sabios que fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Imagínense, aquí está la sentencia. Así que el rey no podía dormir bien. Ahora los caldeos no pueden ver nada para contestarle al rey. Tenemos que entender que los profetas antiguos o los pronosticadores, las gentes que pronosticaban, se les llamaba los veedores, porque podían ellos, según ellos, pronosticar el sueño y explicarlos en detalle. Obviamente, en este caso, los caldeos no pudieron ver muy bien, así que hay un grupo de personas que aquí se mencionan, los caldeos se mencionan aquí. Los caldeos era su designación, era gente que vivió en Babilonia o eran miembros de la ciudad de Babilonia, y Nabucodonosor era caldeo. Aquí se mencionan las demás personas aquí, se menciona a estos magos, astrólogos y encantadores. Todos estos señores eran eruditos, astrólogos también, eran tipo de sacerdotes magos, como en el Nuevo Testamento los reconocemos como los reyes magos. Tenemos también aquí los encantadores, eran personas que usaban hierbitas o ciertas figuras para poder predecir el futuro. Aquí está lo mejor de los cultos reconocidos hasta ese tiempo para servir en la corte del rey. Aquí no pudieron decir nada. Era un grupo de personas reconocidos. En este caso no podían contestarle al rey. Ellos mismos dieron testimonio que no había en la tierra hombres que pudieran contestar lo que el rey pedía. Para mí, antes de venir al Señor, yo practiqué algunos tipos de magias que se llamaba astroproyección. Yo sentía que podía adivinar cosas en aquellas actividades. Sabía que era algo maligno, pero yo sentía un tipo de poder. Como ya haya sido era hipnotización o lo que haya sido, yo sentía un cierto poder. Con todo que yo me sentía fascinado con aquellas actividades, me gustaba. Sabemos que la mayoría de los americanos dicen que tienen conceptos de que la Biblia es verdad, pero hay un gran número de interés por ese tipo de magias de diferentes tipos. Hay estudios que han dicho que 51% de los americanos creen en fantasmas, 31% creen en la astrología, 27% creen en la reencarnación, algún tipo de reencarnación. En los Estados Unidos mismos se cree que como 125 millones creen en astrología. Es lo que se cree aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Y de estos 125 millones, 70% leen los horóscopos diariamente para hacer sus decisiones. Y algunos hasta dijeron, como un 7% aseguraron que hacían cambios en sus decisiones basados en lo que los horóscopos les decían. Ustedes dirán, ¿qué es un 7%? Como 12 millones de gentes han caído en estas trampas de basar sus decisiones en los horóscopos. Imagínense, lo que es más sorprendente que las organizaciones que hacen estudios dicen que por lo menos 10% de evangélicos también creen en la astrología hasta cierto nivel. Yo les puedo decir que estas estadísticas nos muestran que hay un hambre espiritual en toda la gente. Muchas personas están buscando el sueño americano y al no encontrarlo se confunden y se preguntan, ¿ahora qué haremos? Ahora tenemos que buscar las respuestas en cosas astrologías. Entonces, en esta corte del rey, vemos que los caldeos han fallado. Este pequeño incidente de que los caldeos no pudieron adivinar al rey, esto sirvió varios propósitos. Por ejemplo, en primer lugar, este incidente sacudió la fe del rey. El rey tenía un panteón de deidades, de dioses, y tenía montones de mágicos, astrólogos. Así que aquí la fe del rey en todos sus dioses y en sus astrólogos y sus sabios le falló. Y lo puso a pensar acerca del futuro, porque ahora vamos a ver que en los estudios futuros, vamos a ver que Nabucodonosor ahora está pensando en el futuro de su rey, de su reinado y en el futuro del mundo. Pues así que hay mucha gente que no piensa en el futuro, como en el caso del rey Nabucodonosor. La mayoría de las personas están buscando la gratificación instantánea, inmediata. ¿Qué es lo que puedo yo conseguir para sentirme a gusto? Hay un dicho callejero que dice que tienes una mente tan celestial que no eres útil para nada aquí en la tierra. Así que yo diría que esa persona que tiene una mente espiritual debe de estar pensando qué sucederá después de que este cuerpo se muera en el futuro. Ya sea que te guste o no, ese día llegará. En el Nuevo Testamento Jesús presentó una parábola de un hombre muy rico que dijo, así que luego que sus no sabía qué hacer con tanta riqueza. Este hombre murió, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Lo que has provisto, ¿de quién será? Es una necedad pensar en enriquecerte en esta tierra, en este caso Nabucodonosor. Dios le ha llamado la atención acerca de su riqueza y su fe ha sido sacudida, estropeada. Oí allá por los años 1940, un pastor llamado Jorge Truitt, que fue un hombre bautista, tenía muchos amigos ricos que estaban creciendo en riqueza porque se había descubierto el aceite en Texas. Uno de estos hombres ricos invitó al pastor Jorge Truitt a cenar en su palacio y después que cenaron subieron a la parte alta del palacio y el señor rico, riquísimo, trató de presumir al pastor y le dijo, cuando yo vine a este país sin ningún centavo en mi bolsa ahora, todo lo que usted ve en esa dirección es mío. Todo lo que ve usted en esta otra dirección es mío. Todo lo que ve en esta otra dirección y esta otra dirección, yo soy el dueño. Yo soy el dueño de todo lo que usted ve en las cuatro direcciones. el pastor le puso la mano en el hombro y dijo, ¿qué tanto propiedad tiene usted allá arriba? Usted ha tenido mucho éxito en esta tierra, pero no ha planeado para el futuro. Así que este incidente de los caldeos le sacudió la fe al rey. Ahora veremos cómo Daniel y sus compañeros no se atemorizaron. Así que, en el caso de este rey Nabucodonosor, hizo la pregunta a sus sabios y sus sabios le dijeron, díganos el sueño y le diremos la interpretación al rey. Nabucodonosor les contestó, si ustedes tienen contacto con los dioses, pidan a sus dioses que le revelen el sueño y explíquenmelo. Si no, serán castigados, están sentenciados a muerte. No me traigan historias tontas. Yo recuerdo cuando yo pensaba si yo cuando yo practicaba esa magia blanca, esa astroproyección, yo me sentía que tenía poder y yo mismo sabía que tenía poder y me pregunté varias veces, yo siento poder. Y pensaba yo, si sé que estoy en el lado equivocado y siento que tengo poder, ¿cuánto poder sentiré si estoy en el lado correcto, en el lado de Dios, bajo la dirección y la protección del rey? Esto cambiará mi vida. Entonces aquí vemos que este incidente sacudió la fe del rey, sacudió la fe de los caldeos y también esto afirmó la ley, la fe de Daniel y sus compañeros. Aquí Daniel tiene la oportunidad para testificarles que no hay muchos dioses, sino que hay un solo Dios y les va a mostrar y les va a comprobar que hay un solo Dios y ese es el Dios que le va a revelar al profeta el sueño. Así que el rey no podía dormir bien, los caldeos no pudieron ver bien. Ahora la cámara va a cambiar y vamos a estar viendo el escenario número 3 en la sala de oración de Daniel y sus compañeros. Aquí en este tema, los sabios no pudieron adivinar nada. Daniel 2:14 dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioch, el capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioch, el capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioch hizo saber a Daniel lo que sabía, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Luego fue Daniel a su casa e hizo saber lo que sabía a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. En visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios desde los siglos en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo a lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que le pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Este es Daniel 2:14-23. Así que Daniel está complacido porque Dios le ha revelado lo que el rey quiere saber. Lo que vemos aquí rápidamente que Daniel no se atemorizó cuando oyó de ese decreto. Sabía que estaba sentenciado a muerte porque él caía en esta descripción de los sabios de Babilonia, porque él sabía que ya el rey lo había educado, lo había preparado. Imagínense cómo sintió cuando este general le dice: hola, yo soy Arioc y estoy buscando a los sabios para matarlos. Así que cuando Daniel fue a sus compañeros y les dijo lo que sucedía, ¿cómo creen que reaccionaron sus compañeros de Daniel? ¿Cómo dices que le dijiste al rey que le vas a decir qué? Explícanos. Así que la mayoría de las personas, cuando se encuentran en una situación como esta, tratan de huir. Oí un chiste de un piloto que estaba volando a 30,000 pies de altura o por ese rumbo, y de los 4 motores, 3 de aquellos motores se detuvieron, no continuaron. Así que se puso el paracaídas, abrió la puerta, y cuando los ojos sorprendidos de los pasajeros lo vieron, les dijo: no se preocupen, voy a ir a buscar ayuda. Imagínate, ese no era el caso. Así que Daniel no se atemorizó, sino que él usó la sabiduría, usó su fe y buscó a sus compañeros para ir a la presencia de Dios en oración, todos unánimes. ¿Qué contraste entre la situación que se encuentra el rey y los cautivos? Aquí este rey no puede dormir, preocupado por su futuro, es el rey. Aquí, el joven cautivo, tranquilo, confiando en Dios. ¡Qué contraste! Oí de un poema que hace quizás como 100 años que decía: el gorrión y la calandria. Dice, el gorrión le dijo a la calandria: no entiendo yo por qué estos humanos se ven tan preocupados. Le contestó el gorrión a la calandria: amigo, ¿será que ellos no tienen un padre que provee para ellos como provee para ti y para mí? Imagínate, Proverbios 15 dice: la palabra respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así que a eso es la diferencia. ¿Cómo es que estos 4 jóvenes, Daniel y sus 3 compañeros, cómo es que ellos aumentaron? ¿Cómo es que ellos dieron un paso de fe y sabían que estaban sentenciados a muerte? ¿Cómo es que se pudieron a elevar? Sino que Daniel, con toda tranquilidad, fue y se presentó frente al rey para que le diera tiempo. Viene el general y le dice a Daniel: Daniel, estoy reuniendo a todos los sabios porque los voy a matar. Daniel no se atemoriza, sino que dice: permíteme tener una audiencia privada con el rey para así yo poder hablarle y decirle que el Dios de los cielos le puede revelar este sueño. Todos conocían el temperamento de este rey y sabía Daniel que al ir a presentarse a él, el rey podía ejecutarlo inmediatamente. Pero ¿qué pensó Daniel? Si no hacemos nada, como que ahora nos van a matar, así que no tengo nada que perder. Este cuerpo se va a morir de un modo o de otro, ya sea que haga algo o no haga nada. Así que, pero quizás Dios me pueda dar el sueño y la interpretación para testificarle al rey, y así yo y mis compañeros y Dios quedaremos elevados. Así que él fue y habló con el rey y poder darle a saber que el Dios del cielo hacía las cosas que ningún sabio podía hacer. Así que Daniel pensó que no tenía nada que perder. Por ejemplo, en Segunda de Reyes hay una historia de un grupo de leprosos que tenían que estar aislados en Samaria porque eran leprosos, no se les permitía regresar a la ciudad y se estaban muriendo de hambre. Así que uno de estos leprosos le dijo a los compañeros: bueno, estamos aquí, ¿por qué estamos aquí esperando morirnos de hambre? Si entramos a la ciudad, buscamos comida. Si a lo mejor alguien nos mata, a lo mejor comemos y vivemos. Pero si no hacemos nada, nos vamos a morir de hambre. Así que a lo mejor morimos, a lo mejor no. Entonces ellos hicieron esa decisión, este grupo de leprosos. Arriesgaron sus vidas y entraron en la ciudad, encontraron comida y sobrevivieron. Así que dieron ese paso de fe. Aquí Daniel puso su fe en práctica, su fe en Dios, y así pudo presentarse a Dios, y Dios le libró su vida terrenal porque cayó en los brazos de Dios. Así que Dios lo iluminó y le dijo: Daniel, Daniel, cobra valor y anímate y no temas. Así que una cosa es decir que no tenemos fe en Dios y otra cosa es decir, tengo fe en Dios y Dios lo hará. Y si Dios lo hace, muy bien. Y si Dios no lo hace, así que hasta aquí llegó mi vida y caeré en los brazos de mi Salvador. Sabemos que ha sucedido. Por los años 1900, un misionero en las Islas Fiji, este misionero era un británico que se subió a un barco para ir de misionero a las Islas de Fiji. Este misionero llamado Santiago Calvert, británico, cuando llegaron a las playas de las islas, el capitán les advertía a sus pasajeros: no se bajen en estas islas, salven sus vidas y las de sus familias, porque los gentes que viven aquí son salvajes, son caníbales, y tan pronto bajen ustedes serán sacrificados. Así que este Santiago Calvert le dijo al capitán: señor, usted no sabe que cuando nos subimos al barco, sabiendo que íbamos a como misioneros a estos lugares peligrosos, desde que subimos al barco nos consideramos muertos. Así que lo que nos suceda no importa. Así que la fe es poner toda tu fe en un mismo canasto y luego contar tus bendiciones. ¿Qué está haciendo Daniel? Está poniendo toda su fe en el Dios del cielo. Así que le dice al capitán: dile al rey que me dé tiempo. El segundo lugar, Daniel se eleva cuando puso toda su fe en el Señor. Pusieron su fe en el Señor. Se comprometieron frente a los hombres, pero ahora pusieron toda su fe en el Señor cuando se reunieron para orar. Daniel 2:17 dice que luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Imagínense la reacción de sus compañeros. Dices que le dijiste al rey que le vas a interpretar el sueño, así que vamos a caer de rodillas. Es tiempo de orar. Así que sabían que su vida estaba en línea, su pescuezo estaba cerca de el cuchillo. Imagínense, cuatro jovencitos en su temprana edad, cerca de 20 años o apenas pasaron la edad de 20 años, y ya estaban bien convencidos y conocían lo que era el poder de la oración. No se atemorizaron y pensaron decirle a Daniel: ¿por qué no les preguntaste a esos sabios, a esos astrólogos y mágicos, a ver si tienen libros cómo adivinar? No como algunas personas que dicen que creen en Dios y cuando alguna persona está muy enferma dice: ya hicimos todo lo que pueden hacer los doctores, lo único que nos queda es orar. Cuando en verdad la oración es lo primero y los doctores después. Así que aquí Daniel se dedicó a orar. Cuando tú te encuentras en situaciones adversas, es tiempo de que ores. Así que tu vida de oración está directamente de acuerdo a la proporción de tu percepción de la oración, tu percepción de Dios, y en tercer lugar, tu percepción del problema. Por ejemplo, tu tiempo de oración va de acuerdo a tres. En primer lugar, ¿cómo percibes tú la oración? De otra manera, ¿cómo vas a aumentar tu fe? Oración es orar, porque muchas personas llaman a la oración palabras, repeticiones, palabras escritas y las repiten. No, eso no es oración. Oración es que tú hables con Dios. Oración es que tú hables a Dios con tus propias palabras, no como algunos que hablan palabras memorizadas. Señor, bendice este alimento que vamos a recibir en tu presencia. Son oraciones memorizadas, esas no llegan a la presencia de Dios, no sirven para nada. La oración, dicen algunos incrédulos, la oración es para los predicadores, no. Santiago escribe, dice, en 5:16, dice, confesad vuestras ofensas y la oración ferviente con fe hace cambios. Esa es la oración. En segundo lugar, tu oración es directamente con la proporción de tu percepción de Dios. Muchas gentes, cuando van a orar, dicen, bueno, ¿está Dios de buenas? ¿Está de malas? Como recuerdas a tu propio padre cuando tú querías pedirle algo a tu papá y después que tu papá venía del trabajo te preguntabas, ¿irá a venir mi papá de buena gana o vendrá de mala gana? ¿Tendría un buen día en su trabajo? ¿Ganaría su juego de golfo o no? Nuestra percepción de Dios es de la forma que tú vas a venir. Yo quiero que tú notes que Daniel y sus compañeros oraron de acuerdo al Dios que ellos conocían. Su percepción que tenían de Dios, así oraron, por ejemplo. En el verso 21, reconocen que Dios está en control total. Dice que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ese es el Dios que estos jóvenes hebreos conocen. Eso es lo que ellos perciben de Dios. También estos jóvenes entendían que Dios está interesado en guiar a sus hijos, porque vemos en el verso 31 que Dios da poder a las intenciones. Al fin de su oración dicen, gracias a Dios que nos has dado esta sabiduría, y así concluyen su oración. Así que ellos saben que Dios está en control completo y Dios está interesado en ayudarlos. También saben que Dios está viéndolo todo. Verso 22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas y conoce y mora en la luz. Así que tu percepción de la oración, tu percepción de Dios y tu percepción de los problemas es lo que va a dirigir tu oración. Cuando tú oras, ¿cómo oras? De acuerdo a tu percepción del Dios al que le estás orando. Tú habrás notado que cuando tienes un problema, cuando estás pasando por alguna prueba difícil y la vida está difícil, las cosas van de mal en peor, entonces oras con fervor, haces una oración perpetua, la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho como estos jóvenes. Con razón, Dios nos permite que pasemos por problemas, de esa forma nuestra fe aumenta. Dios sabe que si no estamos en problemas, no oramos con fe y con fervor. Así que yo te reto, yo te desafío a que des un paso de fe, a que pongas toda tu fe cuando oras, y yo te reto a que pongas toda tu fe en el Señor. Yo te reto y te desafío a que hables a Dios de los hombres y que hables a Dios acerca de los hombres y verás los resultados. Ese es mi reto. Yo te desafío a que les hables a Dios de los hombres y que les hables a los hombres acerca de tu Dios. Ese es el desafío que yo les recomiendo y vas a aumentar. Vas a poder crecer en las cosas del Señor. Te vas a elevar en la presencia de Dios. Algunos dirán, uy, yo ni sé orar, yo ni puedo decir nada. Así que si tú te puedes humillar en la presencia de Dios, podrás ponerte de frente en la presencia de Dios. Asegúrate que tú te hincas en la presencia de Dios y cuando salgas de ese tiempo de estar hincado en la presencia del Señor, el Dios del cielo, vas a poder testificar con toda libertad frente a los hombres, por difícil que sea. Así que yo te desafío a que pienses, a lo mejor pierdo este amigo, esta amistad, pierdo mi empleo, pero en la presencia de Dios vas a estar fuerte. Oí de una forma muy creativa que usaron un grupo de estudiantes que actuaron en el día de su graduación. 93 estudiantes iban a graduar y antes, cuando se preparaban para esta ceremonia, los principales, los encargados de aquella escuela, llamaron a los todos los jóvenes que iban a participar en esta ceremonia para presentarles el protocolo de aquella ciudad. Y les explicó, la corte ha pasado una ley últimamente que dice que no podemos hablar en la escuela de bendiciones, no podemos hacer oraciones públicas, no podemos leer o decir textos bíblicos públicamente. ¿Entienden todos ustedes? Todos los jóvenes dijeron, sí. Entonces, cuando estaban en la ceremonia, ustedes saben, unos hablan de una cosa, otros saben de otra cosa, qué hacer cuando salgan de con sus diplomas, qué trabajo encontrar, qué trabajo buscar. Pero los jóvenes se pusieron de acuerdo y el último de los estudiantes que iba a hablar se presentó frente al micrófono y cuando estaba frente al micrófono, estratégicamente hizo un silencio muy largo y lo único que hizo fue que presentó un fuerte estornudo. Cuando él estornudó tan fuertemente, 92 estudiantes le contestaron, Dios te bendiga, o sea, Jesús te ayude. En otras palabras, todas las personas habitantes de aquella ciudad presentes se pusieron de fe, le aplaudieron porque vieron la forma estratégicamente de que él había buscado para poder bendecir y decir, Jesús te ayude, Dios te bendiga. Así que yo te digo a ti que me estás escuchando, que Dios te dé formas creativas para poder hablar con los hombres de Dios. Humíllate, cae de rodillas, habla con Dios acerca de las personas con que vas a hablar durante el día y verás qué fácil te será hablar con esas personas durante el día acerca de tu Dios. Actúa con valor, sé valeroso. En este proyecto que hemos comenzado nuestra nueva serie llamada Yo te desafío, hemos puesto estratégicamente en cada iglesia unas pizarras grandes donde se pueden escribir muchos nombres y le hemos pedido a las gentes que escriban algún reto, algún desafío que ellos quieren que la gente haga y así la gente está escribiendo sus recomendaciones, cómo desafiarse los unos a los otros. Ahora, vamos a la presencia de Dios para darle gracias. Padre Santo, te pedimos que nos des ese valor que cobraron estos cuatro jóvenes hebreos que se encontraron en una ciudad extraña, en ciudad muy ajena a sus costumbres. Estos cuatro jóvenes tenían fe, habían conocido al Dios de Israel, te habían conocido, Padre Santo. Así te pedimos, Padre Santo, que así como ellos se retaron a ser distintos, diferentes, así, Padre, te pedimos que nosotros y los que nos están escuchando alrededor del mundo cobren valor y pongan su valor en Dios. Que les te hablen a ti, oh Padre Santo, de los hombres que conocen y luego a esos hombres que ellos conocen les hablen de ti. Padre Santo, te pido que nuestra percepción de nuestra oración sea que estamos bajo tu protección, que tú nos has dado instrumentos, continúas dándonos instrumentos para que el mundo cambie, para que así los miembros de la iglesia, tus hijos, los que se han convertido bajo la guianza y dirección de tu Espíritu Santo, puedan hablar de tu verdad, podamos hablar de tu verdad en el mundo que nos rodea. Y así vamos a ver los cambios, vamos a ver los resultados. Padre Santo, te pido que les des poder, que cada uno de los que nos están escuchando se sientan desafiados a dar un paso de fe, aumentar y aumentar su forma de testificar. Padre Santo, danos todo lo necesario para que así obtengamos ese éxito para gloria y honra y honor tuyo, Padre Santo. Ahora, tú que me estás escuchando, no importa dónde me estés escuchando alrededor del mundo, ya sea que me estás escuchando a través de la radio, la internet o en la televisión, te estamos diciendo que si tú no conoces al Señor Jesucristo personalmente, si no has hecho una decisión en la presencia de Dios, no te has comprometido con Dios, naturalmente que te estamos desafiando, te estamos enviando un reto a de que hoy, este día, Dios te está escuchando, Dios te ha hablado a tu corazón, Dios te ha explicado, tú lo has entendido. Así que yo te pido que tú te entregues a Dios y te entregas con un Dios poderoso, el único Dios verdadero, el único Dios que te creó, que nos creó, el único Dios que un día vamos a ir a su presencia. No te preocupes por las críticas, no dejes que la crítica te detenga, porque piensa en tu futuro. Ahí donde quiera que te encuentres, ahí en tu corazón tú puedes hacer esta oración de fe que vamos a decir. Dile: Padre Santo, yo sé que soy pecador, yo te pido que me perdones. Yo creo que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre por mí, por el perdón de mis pecados. Y así, después que fue sepultado, resucitó entre los muertos y conquistó la muerte. Padre Santo, yo me separo de mi vida pecaminosa, dejo esa vida pecaminosa en el pasado y ahora vengo a ti, te pido que seas mi Salvador, quiero vivir para ti, Padre Santo, te acepto como mi Salvador personal. Señor, ayúdame a dar un paso de fe. Padre Santo, ayúdame para que yo ponga toda mi fe en ti, este Dios tan bueno, sabiendo que puedo caer en una situación que las gentes se van a reír de mí, quizás algunos hasta me abandonen, eso no me debe de preocupar. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.